tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Que ya él sabe porque él hace simuladores, pero nunca lo había hecho en vivo. Y me decía, abuela, se me quiere salir el corazón por aquí, abuela, de la emoción, qué alegría. Y yo te dio miedo, me dijo, no, tremendo. Y yo no me monto contigo. Y Pablo dijo que no, tampoco, todavía no. Así que también está todo ministrando, haciendo la voluntad del Señor. Estamos contentos en medio de todo, ¿verdad? La separación no es fácil, pero yo tengo tantos hijos tan preciosos también, ¿verdad? Que hay mucho trabajo, hay que seguir hacia adelante. Siempre yo una vez decidí seguir a Cristo. Cuando tenía 19 años, dejé muchas cosas atrás, muchas. Me dolieron, muchas de ellas, hasta me separé un tiempo de mi mamá, porque en aquel tiempo ya no le servía al Señor. Y Dios nos llevó y nos trajo, y ahora estamos todos unidos porque estamos en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios es bueno, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y las noticias que me dieron de Alwin fueron fabulosas. Así que yo le doy gloria al Señor, que Dios siga usando a los ministerios de la casa. Tenemos que impulsarlo, tenemos que creer. Quiero también, no sé si Alexis y Alexis, yo creo que están allá. No sé si saben que Xiomara y Alexis, después de casi 14 años, 12, van a ser padres. O sea que Negri va a ser abuela. Y estamos muy contentos también. Y Radamé y María tuvieron una nena. Sí, porque ellos son los que parece que esperan. Aleluya. Hemos estado ahí con una nena bella y la sacaron con un ajual espectacular. Bueno, estamos. ¿Tú te vas a casar? Me veo algo así. Bueno, estamos bien contentos. Así que la iglesia, muchas bendiciones que Dios está brindándole a su pueblo. Pero tenemos que seguir orando por nuestra isla, Puerto Rico. Tenemos que seguir creyendo y bendiciendo este lugar, este pedacito de cielo. Porque aunque usted no lo crea, Puerto Rico es la isla más bella que yo he visto en mi vida. Es la más linda. ¿Cuánto lo creen conmigo? Ah, pues usted lo cree conmigo. Póngase de pie. Vamos a honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas que están alcanzando miles de vidas. ¿Sabe lo que es? Que donde quiera que uno va, en cualquier país, de alguna manera la gente ve el programa y yo me quedo como que, wow, Dios es tan fiel. Dios es tan fiel que no hay un lugar que podamos ir, que no hay una persona que diga, pastora, gracias por la televisión, dígale a la iglesia, dígale a los hermanos. Hermano, Dios es fiel. Tu ofrenda está alcanzando miles de vidas. Tu ofrenda está llegando donde tú personalmente, físicamente no puedes llegar. Y en este momento nosotros tenemos que predicar porque Cristo viene ahora. La gente está asustada. Yo no estoy asustada. Yo lo que estoy es ocupada de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El día 8 de septiembre, los hombres de esta casa, los hombres de valor de esta casa, ¿dónde están? Yo les voy a dar una oportunidad. Voy a pensar que no me escucharon. Los hombres de valor de esta casa, ahora sí, tienen una vigilia, media vigilia, y va a ser empoderando a esos hombres, porque viene, llegó la hora, los lunes están los hombres alzados caminando y las mujeres se han añadido para fortalecerlo, tú sabes, para que no sean tan solos, pero en verdad la batuta la tienen ellos. Ellos son la cabeza de nuestro hogar y son los sacerdotes y ministros de esta casa. Y yo le doy gloria a Dios porque se ha levantado una generación de hombres poderosa. Si usted ve a alguno, dele la mano y dígale, tú eres uno de ellos. ¿Qué pasó? Nestalí, ¿qué pasó? Se quedaron callados. Claro que sí, claro que sí. Aleluya. Pero ¿dónde están las Déboras que son las que empoderan a los varones? ¿Qué vamos a hacer? Las Déboras empoderan a los Barak. Y le dicen, vete hijo que yo voy contigo, vete que yo te cubro, vete que yo te voy a cubrir, aleluya, te voy a rodear, aleluya. Gracias Jesús. Y Dios es tan bueno que ayer cuando me escribían algunos pastores inquietos por lo que pasó en una empresa en Estados Unidos que ya están introduciendo un chip y es obligatorio. Y no se asuste, viene un chip para que usted no tenga problemas con el dinero, las tarjetas bancarias no se las clonen, para que su seguro social nadie se los robe. O sea, esto ya está preparado. Lo que pasa es que nada de esto a mí me preocupa ahora, porque yo estoy aquí. Pastor Ramón, diga usted, que es estudioso del Apocalipsis. Mientras yo esté aquí, a mí nada de eso me preocupa. Hay de aquellos que se queden y empiece la cosa. Pero mientras tanto, nada de eso me ocupa. Yo no le tengo miedo a eso. Es un anticipo. Porque la Biblia declara y dice que la bestia, que la marca de la bestia va a ser que tú no puedas comprar ni hacer nada sin esa marca. ¿Y qué se está preparando? Ambientando, acondicionando las mentalidades y todo. Pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin porque la iglesia de Cristo no ha sido levantada. Y yo estoy aquí, usted está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y mientras estemos aquí, nuestro deber no es estar, no. Es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Esforzarnos para que otros puedan entrar. Declararle a la gente que Cristo vive y que viene pronto. Y que la iglesia, oh gloria a Dios, despierte de su letargo y comience a evangelizar y a trabajar. Hermano, esa es la parte que nos toca. Para cuando llegue el momento que se abran los cielos y aparezca el deseado de las naciones, nuestro Jesús, y nos levanten y nos llamen, tú estés listo. El Espíritu Santo te va a levantar y te va a llevar como la novia, aleluya, con tu amado. Por eso, el que esté limpio, limpiese más. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Porque me puedes engañar a mí, yo no soy nadie. Pero a Dios nadie le engaña. Y como Él no es ladrón, porque dice que viene como ladrón. Pero no es ladrón. Él se va a llevar lo que le pertenece. Por carambola no se va a llevar al que no es. Ay, santo. Por eso estarán dos en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Me entendió? Lo que quiere decir es que el Señor se va a llevar lo que es suyo. Yo le pertenezco a Dios. ¿Y usted? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esto hay que hablarlo. Ya no se habla, pero aquí se habla. Porque para algo Dios nos puso la senda antigua. Porque creemos en la venida del Señor. Creemos en la llenura del Espíritu Santo. Creemos en lo apostólico, en lo profético, en toda la Biblia, de tapa a tapa los mata. Y la concordancia en cualquier otro caso. Dios es fiel. Por eso hoy más que nunca, ayúdame a llevar el Evangelio. Viene una campaña pronto para el barrio Piña. Para aquí, para el parque, para la cancha. Que Rafa la va a trabajar con el equipo de evangelismo y toda la iglesia la vamos a respaldar. Vamos a ganar las almas, vamos para la calle, vamos a trabajar. Porque Dios es bueno. Y el 26 de agosto, después de casa, que empieza la clase profética, y yo voy a dar la primera clase, porque esto de profético hay que ponerlo en orden. Está el loco botado. Y hay que... La gente se pasa oyendo cosas por ahí, haciendo lo que dicen. La Biblia dice que la más grande profecía es la palabra de Dios. Que con ella tú te alumbras. Y todo lo que no esté ahí, yo no lo voy a recibir. Así es, llevo 34 años y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y me han dicho cosas y me han dado para aquí, para allá. Y yo, sí, ajá, vaya adelante, que yo detrás. Pero ese día 26, a partir de, no sé si es a las 10 de la mañana, van a ir unos equipos. El ministerio, toda la iglesia vamos a tener un impacto de amor en Cataño con la ayuda del alcalde que quiere que Cataño se levante como nunca antes. Y a las 2 comienza un culto glorioso en la bahía con ese mar y ese morro. Y voy a mandar palabra para el otro lado bien fuerte para allá. Y va a cantar Alwin y voy a cantar la orquesta. Y todos ustedes van a declarar palabra en aquel lugar. Y comienza la etapa evangelística activada de toda la iglesia, no solo el ministerio evangelístico, porque así yo empecé allí en Shanghái. Cuando nadie se metía, yo me metí allí, con dos o tres hermanos, porque éramos dos o tres, pero eran valientes, porque yo iba adelante y ellos iban detrás. Qué bravo. Cuando el punto estaba caliente, de verdad, cuando había que pedir permiso para entrar. Ahora, amén, gloria a Dios, estamos contentos. Así que el 26 de agosto, anote la fecha, a partir de las 2, vamos a dar clase en la mañana y al mediodía seguimos para ir para allá, para Cataño, con la Orquesta La Senda, con Alwin, con otros invitados, con todo vamos para Cataño. Evangelismo se va temprano a las 10 y la iglesia, jóvenes, todos, vamos a impactar Cataño, que es un pueblo vecino, porque Cataño vive, pero Cataño vive en Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias. Tú eres el que haces posibles todas las cosas. Tú eres el que pones el querer como el hacer por tu voluntad. Señor, te presentamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Señor, tú dijiste y me hablaste claramente, me enviaste una palabra por un profeta lejano que no vive cerca de aquí. Me dijiste, viene recurso y cosecha. En ese orden, los recursos necesarios para poder tener esa gran cosecha y seguir invirtiendo en almas, en vidas y sosteniendo lo que tú sabes que es mi corazón, Señor. Gracias, porque yo lo creo. Bendice a cada hermano, cada familia. Señor, yo declaro que ninguno tendrá falta de ningún bien en el nombre de Jesús. Que tú abres las puertas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde. Señor, aún en el desierto florecerán. Señor, vamos a florecer y vamos a ver los estanques de agua en los desiertos, los ríos, Señor, se van a abrir en los desiertos, Señor, porque este es el mejor tiempo para ver tu mano poderosa obrando. Y cada vez que tú desatas una palabra, Señor, ¿cómo se cumple? Antes de seguir, ¿se cumplió o no se cumplió lo que Dios te dijo el otro día? ¿Ah? Se cumplió la primera parte, por eso. Pero yo bajé el otro día y el Señor te dijo que venía algo. No puedo decir los detalles porque estamos a la aleluya. Pero, ¿verdad? Y a veces tú piensas, ¿pero cuánto más puede venir algo? ¿Cuánto más? Cada vez que tú seas fiel y cada vez que tú honres a Dios, es que no hay límite. Los límites los ponemos nosotros. Vamos escalando. Vamos escalando, vamos escalando. Y no piense que, pero es que ya aquí no hay una posición, no hay donde más yo pueda ir. Hermano, todavía no se ha inventado la posición que Dios tiene para ti. O sea, el hombre no la sabe, pero ya Dios la tiene. Cuando Dios decide bendecir, no hay quien te pueda maldecir. Cuando Dios te decide abrirte puertas, no hay quien te pueda cerrar puertas. Yo no sé cómo la gente quiere el favor de todo el mundo menos de Dios. Ay, hermano querido, yo quiero siempre el favor de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a pasar y vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas mientras adoramos al Rey que vive. Adelante.
Oh, gloria. Eres el gran yo soy. Todopoderoso, Jehová nuestro Dios, puro es,
levantando su manita y adorando al Señor. Dios es tan grande y tan poderoso que exaltamos su nombre en esta noche maravillosa. Y hace muchos años, puede tomar asiento si desea, Dios me permitió, tengo 14 grabaciones de las cuales no canto ninguna nunca casi, porque canto cuando estoy fuera de aquí, pero hay una que grabé como para el tercer disco, un arreglo muy hermoso, pero no la voy a cantar con el arreglo, quiero cantarla con el maestro. De un aplauso al maestro. Su nombre, Junior Santiago. No, Santiago Hernández. Y es una canción que me toca muy de cerca porque hay cosas que no podemos explicar. Pero Dios es tan grande y tan poderoso y tan maravilloso que cuando tengas que refugiarte, refúgiate en Él. Apóyate en Él, confía en Él. Y lo que voy a predicar esta noche tiene todo que ver con eso, confía en el Señor. Aunque vengan los momentos más difíciles que creas que no vas a poder, vas a poder. Dios está ahí. ¿Es Hernández? No, es Santiago Hernández, Pablo. Ya te cambió el nombre. Súbela. Hace tiempo que no tocamos, no lo habíamos ensayado. Estamos en vivo, saludamos a toda la audiencia. Puede llamarnos, ¿sabes? That's right. Gracias, Jesús. Y si usted la sabe, la va a cantar conmigo, que seguramente, seguro que la sabe.
¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Qué es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar?
Oh, gloria.
Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Oh. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar.
A ver,
y no te puedo. Lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
¡So! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Gracias, Padre.
¿Qué hay en ti, Señor? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que por dura prueba tú la conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me das la bonanza? No te puedo mirar ni te puedo tocar, no llegado el momento, pero viene de seguro. Y a veces en mi afán, yo creo, Señor, que tú no estás, pero yo vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto. canto y tiemblo. Hija, Espíritu Santo, recibe la unción de Dios de Rabashaya. El momento, y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento.
¿Sabes qué?
Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
¡Gloria!
Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. ¿Qué hay en ti, Señor, que tú sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que por dura prueba tú la conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla. Siento gloria. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Una vez más, cántalo conmigo.
Siempre. Pueden tomar asiento, saludamos con mucho cariño y respeto a toda esa audiencia y a los que estamos aquí. Quiero saludar a Jessica allá en Panamá y a toda esa gente linda que siempre están a través de Cable Onda, Canal 445 y todas las naciones que están en sintonía, tanto a través de la televisión, el satélite, como también a través del Facebook Live. Estamos desde el Tabernáculo del Avance y Restauración, la Senda Antigua, y les quiero recordar que este domingo 30 estaremos ungiendo a los niños y a los maestros. Si usted está en un país distante, que no puede llegar hasta aquí, en el momento de la unción, yo le voy a pedir que usted prepare un aceite especial de oliva ore por ese aceite y ahora cuando vayamos a ungir, usted haga lo propio en la nación que usted esté. Para Dios no hay distancia. Solamente nos conectaremos espiritualmente y enviaremos la palabra y sabemos que Dios se va a glorificar, tanto usted si es maestro o personal, ¿verdad? Docente o no docente. Lo importante es que usted esté cubierto, porque ese es nuestro anhelo. En el Back to School no es una actividad, es un tiempo de presencia de Dios, es un tiempo de dedicación, donde nuestros niños están sufriendo mucho en esta época, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él ha puesto su mirada en nuestra niñez y nosotros tenemos que luchar y pelear por ellos. Amén. Jocabed puso a Moisés en una canasta de junco, o sea, de bejucos, y lo puso en las aguas del río Nilo. A pesar de aquella gran amenaza, no pudiendo esconder más al niño, dice la Biblia, que allí lo puso. Eso es tipo, escuche bien, tipo de ponerlo en las manos de Dios, de ponerlo en la palabra de Dios. Hay cosas que usted no puede hacer, pero Dios las va a hacer por usted. ¿Cuánto le creen a Dios conmigo? Yo creo que más que tu cuidado, el cuidado de Dios es el que es necesario. Y quiero compartir una palabra que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y quiero hablar sobre el tema, el mayor pecado de David. Muchos creen que el mayor pecado de David fue tener, tener aquel romance con Betsabé. Aquello no fue para aplaudirse, pero aquello fue una debilidad carnal en la cual él cayó. Y fue reprendido, pagó muy alto el precio, perdió a su primer hijo con aquella mujer y todo lo que le vino encima fue terrible. Pero hubo un pecado que tuvo consecuencias inmediatas. Y yo quiero hablar en esta noche no tanto para exaltar el pecado, sino para hablarle por qué sería que Dios se afectó tanto y se dolió tanto con la actitud de David. Y hoy, a pesar de que voy a hablar el mayor pecado de David, yo quiero decirte que lo más que le dolió a Dios en esta, si fuera a resumir, es que David no confió en el Señor. Y tenemos que confiar en Dios en todo momento. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 21. Si lo tiene, dice amén. Verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Fíjese que ahí dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo. Pero en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1 dice que no fue Satanás, que fue Jehová. Y usted va a decir, pero ¿y cómo es eso? No, aquí habla claramente quién lo incitó a pecar. Amén. El escritor aquí es claro y preciso cuando en las crónicas habla que Satanás se levantó contra quién. ¿Cuál era la meta de Satanás? Bueno, léalo conmigo, hermano. ¿Cuál era la meta? ¿Derrotar a quién? A Israel. Así que ¿a quién levanta? ¿Quién incita? Al rey de Israel, a David. Y mire que algo tan sencillo como eso, pero vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te pedimos que nos dé la revelación, la palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento para impartirla sobre tu pueblo, los que nos ven, los que nos escuchan, los que estamos presentes. Y que sobre todo podamos entender y reconocer que tú eres Dios por encima de cualquier situación en que nosotros podamos vernos involucrados, Señor. Sabemos que tú te vas a glorificar siempre que confiemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El mayor pecado que cometió David no tenía que ver solo con Betsabé. Todo el mundo piensa que fue ese el más cruel y más terrible. Y aunque era un pecado, lo que sí podemos ver aquí, que David de momento le da con saber cuánto ejército él tiene. En un momento cuando no necesitaba hacer eso, porque el ocio y las victorias pasadas te pueden hacer sentir que tú estás empoderado y estás tan poderoso que tú sabes, tú puedes hacerlo sin Dios. Y yo creo que el peligro más grande es caer en esa terrible confianza o exceso de confianza donde tú crees que el yo es el que te está impulsando. La gracia y los dones son importantes, pero más importante es el que opera a través de todo eso, y el que te dio todo eso es el Dios Todopoderoso. La Biblia dice, Jesús hablando, sin mí nada podéis hacer. Y cada cosa que nosotros conquistamos, cada conquista, cada bendición, todo lo que alcanzamos, siempre tiene que ir involucrada dentro de nuestro léxico y nuestro pensamiento lo siguiente: la gloria y la honra es para ti, Señor. Si algo he ganado, si algo he conquistado, si algo he logrado, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu favor. A Dios le gusta que le demos la gloria, hermano. ¿Cuánto lo sabían? Sin embargo, en la antigüedad, cada vez que el ejército salía y conquistaba, decían, le daban victoria, loas a Dios y al rey que estaba comandando esa victoria. Así que no era algo extraño ver en la antigüedad cómo se honraba al rey, porque comandaba ese ejército, a los generales, pero siempre en la expresión de gratitud y de alabanza estaba envuelto el nombre de Dios, porque el pueblo reconocía que era Dios con ese rey. Amén. Y aquí vemos un detalle que yo estuve meditando sobre esto y decía, Señor, ¿cómo es posible que podamos caer en algo que parece tan sencillo, pero a la vez tan difícil? En 2 de Samuel capítulo 24, verso 2, que viene siendo lo mismo, pero vámonos a quedarnos en primera de Crónicas, para que usted no se me turbe ahí. Es una enseñanza que le quiero compartir. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas 21, verso 2. Y dijo David a Joab, ¿quién era Joab? Su general. Y le dice, y a los príncipes del pueblo, vayan y hagan censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número que tenemos, porque yo quiero saber cuántos soldados yo tengo. Y Joab le contesta, no faltándole respeto, sino recordándole, dejándole saber, oye, tú eres el rey, Dios está con nosotros. Le dice, añada, escuche bien, Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? En otras palabras, ¿qué te pasa? Tú tienes un ejército, tú eres el rey, tú lo tienes todo, tienes la gracia, el favor, has conquistado todo lo que has querido, tienes a los valientes. Bueno, ¿para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Dios no hará nada sin antes avisarnos. Dios está queriendo cuidarnos de caer en graves errores. Nunca se atribuya nada para sí. La gloria siempre es del Señor. Tenemos que mantener un perfil bajo delante de un mundo que está mirando la prepotencia y arrogancia de los que gobiernan. Pero no así los que gobernamos en el mundo espiritual, porque debemos mantener un perfil bajo en el sentido de que el que está arriba es Dios. ¿Me está entendiendo? Siempre que Moisés se presentó donde Faraón, ¿a quién exaltó? A Dios. Siempre que los profetas venían donde los reyes, ¿a quién exaltaban? A Dios. Y siempre, siempre debemos de reconocer que cuando Dios está con nosotros, sea con 1,000 o con 100, la victoria es nuestra, porque Dios es el que está con nosotros. Nunca atribuya al reconocimiento. Y yo puedo decir, por 34 años alguna gente me conoce, pero yo no confío en eso. Yo no confío en eso, yo tengo que mantenerme bajo perfil, dejando que el perfil grande sea el de Él, porque yo no quiero que el Señor me quite todo lo que me ha dado y yo voy en conquista de mucho más. ¿Cuánto le creen a Dios conmigo? No importa las victorias alcanzadas, no podemos vivir, si las reconocemos, honramos a Dios por ellas, pero no podemos vivir de lo que éramos, sino hacia dónde vamos, contando con los recursos que Dios te dé. Si Dios te dice, escucha bien, que se cayó el hacha de hierro en el río y que tires un palo para hacerla flotar, y eso no tiene lógica, pero si Él lo dice, hay que creer que el palo va a hacer flotar el hacha. ¿Cuántos me están entendiendo? El mundo suma, mas Dios es, de Dios es el poder. Por eso luego David, aprendiendo la lección, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten, ¿qué? Guerra. Yo estaré confiado. Hermano, fue una lección dura para aprender. Qué mucho tenemos que aprender. Jóvenes, hay que aprender a confiar en el Señor. Esto no es con espada ni con ejército. Esto es con el Espíritu Santo. Aleluya. Y todos tenemos hoy la posibilidad, la habilidad, el beneficio de sabernos acompañados y respaldados por el Dios Todopoderoso, que dijo que estaría con nosotros y está con nosotros como poderoso gigante. Hay que tener sumo cuidado, porque hay líneas muy finitas que se están cruzando. Esto no es por apellido ni por nombre, aunque en el infierno conocen mi nombre, pero también conocen el tuyo. En el mundo espiritual, Dios te ha dado a conocer, porque Él humilla a quien Él quiere y exalta a quien Él quiere. Así es Dios. Pero nunca debemos olvidar que toda la gloria es del Señor. Y un hombre como David, un rey como David, debía saber esto. ¿Cómo es que Satanás incita su corazón para vanagloria? Para saberse que tenía un ejército tan poderoso. ¿Sabías tú que Moisés solamente contaba con un ejército de 600,000 hombres? Y cuando cuentan y hacen el censo, conforme aquí lo que dice la palabra, en verso 3 dice, cuando Joab le advierte, ¿qué pasa, David? ¿Cómo es que usted procura esto? Esto va a ser para contraproducente, será para pecado para Israel. Esto te deja saber, hermano, que esto no es con lo mucho o con lo poco. Esto tiene que ver con lo que Dios dice. Levante su manita y confíe plenamente en el Señor. Confíe plenamente en el Señor, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Busque la mayoría de los cánticos que están en el libro de los Salmos. No son cánticos solamente inspirados, sino que son experiencias vividas, y Él las expresa a través de alabanzas. Bien, continuemos. Dice, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas él era el rey, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto, recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. ¿Qué gran? ¿Se acuerda que primero tenía cuántos? No eran 300. Y eran todos locos, alaba, endeudado en la cueva de Adulán. Mire cómo había crecido ese ejército, mira cómo Dios lo había bendecido. 1,100,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los de Benjamín, porque a la orden del rey era abominable a Joab. Joab no lo hizo. Asimismo, esto desagradó a Dios. ¿Y contra quién vino Jehová? Contra Israel. Y te dirá, ¿qué culpa tiene Israel? Pero es que ya se le había advertido al rey. Entonces, dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Diga, eso fue una locura. Lo bueno es que ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Y ciertamente Dios tiene un trato muy especial, pero esto es para que usted vea el carácter de Dios. Esto fue una locura de parte de David. Y dice que Dios le advirtió y le dice lo siguiente. Vino el profeta, diga profeta. En aquel tiempo, en el libro de Samuel dice profeta, pero dice vidente, que es alguien que recibe de parte del Señor y viene a traer la palabra. Dios bendiga a los hombres que verdaderamente Dios usa y que no se avergüenzan de llevar una palabra, no importa cuál, a donde tengan que llevarla. Por la gracia de Dios, Dios me ha movido a llevar mensaje a gobernantes de mi país y de otros países. No lo hago público, no lo pongo en el periódico, no lo pongo en el Facebook, no lo pongo en el canal. Lo hago como que Dios me manda a hablarle y yo le hablo. Y cuando veo, y siempre voy, mi esposo es de testigo que siempre me acompaña a estas gestiones, siempre que voy, le digo de parte del Señor y queda de parte de ellos si aceptan o no la palabra. Usted no puede obligar a nadie a aceptar lo que usted le lleva, pero usted cumple con Dios de llevarlo. Porque hay de aquellos que Dios le diga, ¿verdad? Y no lo hacen. Yo sé que mi país, 8 años atrás, hubiera estado de otra manera. Si hubiesen hecho caso a la palabra, quizás no yo solamente, yo estoy segura que Dios enviaría a otras personas, pero fui obediente y llevé todo lo que Dios me dio. Y muchas veces llevé hasta libros, textos y todo, y le llevé. Y yo sé que Dios envió a otro, pero lamentablemente no sé qué tienen en unas paredes por ahí, que cuando entran allí la gente como que se ensorbecen, se vuelven arrogantes, prepotentes y se creen que tienen el poder. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Peligroso. Hay de aquellos, ¿verdad?, que no quieren hacer caso a Dios, pero gloria a Dios por los obedientes. Bueno, seguimos. Entonces viene el hombre de Dios, el profeta, y le dice, oiga, vengo a traerte una palabra. Oh, vas a prosperar, vas a ser bendecido. No, escoge para ti, te tengo lo que te mandó a decir Jehová. 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O sea, con todo y 1,100,000 que tienes de soldado. Si yo digo que pierde, pierde. Es lo que queremos que Dios, que usted entienda, y yo debo entender también. Si Dios dice que hay victoria, yo no sé cómo ni de qué manera va a haber victoria. Cuando Dios llama a Gedeón, no permitió que aquel ejército tan grande, ¿con cuánto Gedeón tuvo victoria? Con 300. Hay muchos que están esperando no sé qué, para decidirse a levantarse y derrotar a sus enemigos que ya Dios los entregó en sus manos. Y todavía no se levantan, están esperando a ver que ocurra algo más, que alguien más los apoye o alguien más venga a respaldarlo, darle una palmada. No, cuando Dios te dice ve, tú tienes que ir. Cuando Dios te dice es tuyo, tú tienes que creerlo y tomarlo. Cuando Dios te dice que está hecho, está hecho. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Es maravilloso. Cuando Dios te dice que por un camino vendrá tu enemigo, pero por 7 saldrán huyendo, tú tienes que creer eso. Que el que se levantó contra ti sin él lo hizo. Por lo tanto, lo que se levantó contra ti sin Dios no podrá prosperar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Todo lo que el enemigo ha querido planificar en contra tuya, como no contó con el aval de Dios, no puede prosperar. Hay gente que le tiene miedo a un lagartijo que le ponen en el balcón con un lacito. Yo creo que es un lagartijo coqueto. Pero no puedo creer que sea una brujería para mí. ¿Qué brujería ni nada? No ha nacido brujo, no ha nacido diablo que pueda contra la sangre de Cristo, contra el poder de Dios. Usted tiene que saber quién es Dios. Yo creo que es un lagartijo coqueto con un lacito. Y la gente con tanta cosa, y ay no, ay, y tiemblan y todo. Mire, hermano, yo tengo tal certeza de que nos podemos meter en la boca del mismo infierno, y yo sé que allí yo voy a ver la gloria de Dios. Yo sé que Dios, una y otra vez, porque la gracia de Dios está contigo. No es que no nos ocurran cosas, no es que no tengamos situaciones. Estamos en la tierra, estamos en el mundo, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. La iglesia de este tiempo, que suene lo que suene, que diga lo que diga, que venga el chip, la bomba, lo que quiera que venga. Yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que este es un tiempo de yo confiar en el Señor. Y no voy a dejar que nada me distraiga, porque cuando estás más cerca de tu victoria, entonces se remolina el infierno en contra tuya para ver si de alguna manera te distrae y tú quitas el empeño, el esfuerzo. Irma, no importa lo que se levante, usted siga. Porque cuando Dios decide bendecir, nadie te puede maldecir. Vamos, levante su mano y glorifica al Señor. Levante su mano y glorifica. Estás más cerca que nunca, pero tienes que seguir ahí. Tienes que seguir ahí. Un pasito más, un pasito más. Gloria a Dios, aquí abajo. La iglesia tiene que saber quién es Dios. Este estaba contando a los soldados. ¿Qué le importa si tiene soldado o no tiene soldado? Después que tenga a Dios, hasta con un, mire, ¿acaso no, Dios nos llama a Ezequiel a un valle de huesos secos? Y de ahí levanta un ejército. Todavía Dios tiene el poder de levantar los huesos secos. Y de esos huesos secos levantar un ejército. A veces yo escucho gente de Dios hablando cada cosa. Yo digo, bueno, Señor, ¿qué es esto? Entonces nosotros no podemos vivir confiados. Nosotros no podemos vivir en paz, creyendo que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que habrá momentos donde Dios te levante para interceder, pero habrá momentos donde Dios te deja dormir y Él pelea por ti. Aleluya. Y el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende y los cuida. ¡Ese es Dios! Por mucho que tú hagas, no vas a poder añadir un codo a tu estatura. Y cuidado, que uno quisiera. Pero como muchos han dicho que han tenido visión, y sobre todo niños, eso a mí me impresiona, porque los niños son como tan especiales. Dicen, pastora, detrás de usted se para un gigante. Ya, pues si eso está ahí, fíjate, hasta que yo mida 5'2", olvídate, eso es una altura maravillosa. Amén, porque el gigante está aquí, yo lo sé, yo lo siento, camina y se mueve conmigo. ¿Sabe que uno pasa por un lugar y los niños? Mi esposo me decía esta mañana, oye, Wanda, cada vez que tú pasas y hay un niño en esa edad, te hace así. Y yo digo, bueno, es que yo le caigo bien. Me dice, no, es que él ve algo que nosotros no vemos. Yo me quedé, oye, ¿verdad? Porque a mí me encantan los niños. Yo me detengo a saludar a un niño, no importa dónde esté. Yo creo que los niños son muy especiales, ¿verdad? Y ellos tienen un discernimiento que los grandes no tienen. También veo niños que le hace a la gente... que le, algo le ve. Bueno, sigamos. Aleluya. Bueno es Dios. Así que el profeta viene y le dice, te tengo una noticia. 3 años de hambre. 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con las espadas de tus adversarios. O por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Hermano, no había como muchas opciones, ¿verdad? Solamente por una locura de contar el ejército. Hermano, usted dirá, pero aquí hacen censo, ¿cuánta población queda? Yo creo que no dicen la verdad nunca, porque siempre quedan los mismos. Y los aviones llenos por ir para allá. Y siempre dicen que quedan los mismos, yo no sé. Los censos. Eso es necesario, ¿verdad? Para hacer las planificaciones y para hacer los presupuestos, por supuesto, y todo lo demás. Pero en este caso, David no podía hacer eso. Porque él no pidió saber cuánta gente había en Israel. Él pidió saber cuántos soldados tenía y con cuántos contaba. Pues él tenía que contar con todos los soldados que Dios le había dado. Porque Dios fue quien le puso como rey y Dios fue quien le dijo, te daré siempre la victoria. ¿Y para qué había profeta? Para cuando iban a entrar en guerra, en una batalla, el profeta de parte del Señor le decía, entra a la batalla, esta es la estrategia, así vas a hacer. Siempre tenía una estrategia Dios muy particular al área. Si no ve a Josué, cuando Dios le dice a Josué en el capítulo 1, te he entregado, y él no lo tenía todavía, todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Que nosotros tenemos tanto problema para creerle a Dios y siempre estamos pidiéndole permiso al diablo para entrar. Yo al diablo no le tengo que pedir permiso de nada, porque si Dios me dijo que es mío, es mío. Vamos, levante su mano y dele gloria a Dios. Pero el que camina no muy bien delante de Dios no puede tomar esas decisiones, porque no sabe quién lo va a respaldar. Pero el que camina en integridad con Dios puede vivir confiado. Qué lindo es el Señor. Y a Josué se lo dijeron. Y lo bonito es que Josué le pasó la noticia a sus líderes. Y los líderes tenían que aceptar eso. Y usted sabe cómo fue la primera guerra de Josué, ¿verdad? La toma de qué conquista, ¿cuál? Jericó, la más difícil. La ciudad amurallada, la que nadie entraba y nadie salía. ¿Qué más? Después de eso, ¿qué más podía usted pensar? De aquí en adelante... todo nos pertenece, porque lo más difícil ya lo hemos conquistado. Dios lo hizo. Dios lo hizo la otra vez contigo. Dios lo hizo la otra vez con la enfermedad. Dios lo hizo la otra vez con tu familia. Dios lo hizo la otra vez con tu finanza. Dios lo hizo la otra vez cuando creías que no ibas a poder llegar. ¿Por qué ahora dudas de lo que Dios es capaz de hacer? Si Él lo hizo ayer, lo va a volver a hacer. Si Él lo hizo ayer, lo va a volver a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Para los que creen, todo es posible. El problema es que tenemos la lucha mental, emocional. El enemigo nos ataca la mente. Es el campo de batalla. Por eso cuando comencé a leer, le quise leer Primera de Crónica, porque fue Satanás quien incitó a David a hacer tal pecado, un pecado terrible que deshonró y afectó la confianza que David le tenía a Dios. Escucha bien. David le dijo al profeta Agat: estoy en grande angustia. Verso 13. Ruego yo, caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias, aleluya, son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Hermano, de ahí, a partir de aquí, ¿se acuerda? Su misericordia se renueva cada mañana y su fidelidad cada noche. David conocía eso. Por eso dijo, no, cualquiera, si caigo en la mano de los hombres, aquí lo dijo, los hombres no tienen misericordia. Los hombres no tienen misericordia. ¿Y qué dijo? Yo prefiero caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga yo en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y de los 1,100,000 que él contaba de ejército, de en un momento, escúcheme bien, murieron de Israel 70,000 hombres. Y dicen los exégetas que eran todos soldados. No confíes ni en carro ni en caballo. Confía en Jehová. Confía en Jehová. Porque Dios tiene la habilidad y el poder para darnos la victoria con los mínimos recursos que usted se pueda imaginar. Yo conozco de eso. Con $10 nosotros comenzamos una construcción allá atrás, en el otro templo. La gente se burló de nosotros. Una señora una vez, Dios la bendiga donde quiera que esté, aleluya, yo le dije, vamos a construir con una alegría, con un gozo, yo no tenía palabras del gozo tan grande. Yo le estaba dando la noticia a ella, vamos a construir un templo, estaban en la carpa y tiene muchos recursos. Bueno, no tenemos muchos, pero Dios los tiene. Y me dijo, si es de Dios lo hace, pero con aquella cara que era para que yo me rindiera y me renunciara y me fuera. Si no, pues. Y yo dije, wow, gracias a Dios que yo no tengo que confiar en ella, porque si no me hubiera ido a coger. Son muchas cosas, hermano. O sea que en un libro no caben todas las cosas, como dijo Jesús. El libro de los Hechos dice que no se puede poner todas las cosas, ¿verdad? Pero ciertamente, hermano, no era fácil. Yo creo que hasta aquí nos ayuda el Señor. Y todavía lo que viene y todo lo que Dios ha dicho se cumple en el nombre de Jesús. Pero te quiero animar a ti para que el enemigo no te dañe. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tú no sabes cómo. Eso es lo bueno. Yo nunca he sabido cómo. Solo he creído que Él lo hace. Hermano, cuando nos entregaron aquellas dos papeles, porque eran dos papeles y una cámara de esa de VCR más vieja que Matusalén, que tenía taraña por dentro, allá arriba, en Renovados en Cristo, allá. Hermano, nosotros no teníamos que dos papeles, dos licencias. Y la gente decía, ay, bendito es un canal Mickey Mouse. Bueno, pues Mickey Mouse creció. Y nosotros tratamos aquellas dos cositas como fuera lo más grande. Porque el problema es que si tú no eres fiel en lo poco y no cuidas lo poco, ah, yo soy ujier, yo soy un trapo de ujier, serás tú un trapo de ujier, pero aquí lo que hay son ujieres de excelencia, poderosos y todo. ¿Sabes? Que no toman en cuenta lo que están haciendo, lo tienen como menos. ¿Tú te crees que Dios te va a promover a otra cosa si lo que estás haciendo ahora no lo valora? ¿Cómo Dios le puede entregar algo más a la gente si todavía lo que está haciendo no lo creen como lo más grande? ¡Qué privilegio! Y hoy en día esos dos trapos de canales, que nadie cree en ellos, nadie. Lo está viendo todo el mundo para la gloria de Dios, porque hubo quien creyese y corrieran con esa visión. Dios te da el recurso, te da el talento, te toca a ti multiplicarlo. y creer en lo que Dios dijo. Yo estoy hablando de la gente aquí que Dios le está diciendo, mira, confía en mí. Si yo lo dije, yo te respaldo. Si yo estoy contigo, tú tienes todo lo que tú necesitas. Porque Dios y tú son mayoría. Pero hay de aquellos que lo quieren hacer todo sin contar con Él. A lo último le dicen, mira, voy a hacer esto. Ajá. Eso es como a mí me han venido. Pastora, para que ore por mí, que aquí tengo el ticket, me voy mañana. Yo es lo único que le pido al Señor, que no se caiga el avión. O sea, antes teníamos muy en cuenta la opinión de sus líderes espirituales. Eso era honra. Ahora no. Me voy, ah, pues adiós. Si creen que lo voy a llorar, yo no lloraré. Y no le digo más nada. Oye, ¿te acordaste? Hay alguien por ahí que revivió el ayer. No. Hermano, usted no se puede afectar por decisiones de otras personas. Usted tiene que seguir para adelante porque Dios está contigo. Y de ti depende todos los que vienen detrás. Porque aunque tú no lo veas, mira lo que hizo David. Afectó a todo Israel. Y lo que tú hagas hoy, las decisiones que tú tomes hoy, van a afectar a muchísima gente que viene detrás de ti que tú no la has visto. Ay, 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 ay. No se asuste, hermano. Bueno, David le dijo, yo quiero caer en las manos de Dios, porque Él es misericordioso. Murieron 70,000 hombres de 1,100,000, pues ya le quedaban 1,030,000. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén, a Jerusalén, para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová, wow, que estaba desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Quizás muchos no habían leído esta historia tan importante. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, sube y construye un altar a Jehová en la era de Ornán. Hermano, todo altar conlleva sacrificio. Le pidió un altar, vaya y construya un altar, que solamente así se iba a aplacar la ira de Dios. Entonces David subió, y escuche, quiero que aprenda esta lección bien. David subió conforme a la palabra del profeta. Y volviéndose a Ornán, vio el ángel también, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo la era, se postró en tierra ante David. Y le dijo a David, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Se lo quería qué? Comprar. ¿Qué lo quería hacer? Y mire por qué. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña, donde estaba trillando, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¡Qué enseñanza! Hay gente que hasta la ofrenda la coge fía. Y usted dirá, pastora, pero esto es serio. Lo que tú le das a Dios es de tu sacrificio, de lo que tú le das. Y Dios lo recibe como una ofrenda. Dios lo es grato a su presencia. Ya no hay que matar ni qué, ni bueyes, ni holocausto, ni quemar, ni hacer. El altar ahora es el altar de Dios en tu vida. Y cuando tú vienes y te presentas delante del Señor, tú le traes al Señor, porque no me presentaré delante de Jehová con las manos de lo que tenga. Si no tengo, pues te doy lo que no tengo, pero tú suplirás. Aleluya. Vea el corazón de un rey que tenía la orden de decir: te voy a despropiar este terreno porque se lo voy a dedicar a Dios. Qué lindo es dedicarle a Dios algo que no te ha costado nada. Por eso Dios quiere de ti y de mí nuestro corazón, nuestra vida, nuestra atención, nuestra búsqueda, porque eso nos cuesta a nosotros. ¿Verdad que sí? El tiempo que sacamos para venir a la casa del Señor, esto Dios lo está viendo, esto Dios lo está premiando, esto Dios lo está honrando, sabe, lo recibe. Cuando tú alabas al Señor en medio de la prueba, cuando alabas a Dios en medio de tu dolor, aquello había que ver, aquella gente se estaba muriendo. Y lo único que iba a satisfacer la demanda de Dios por el pecado de David era un altar con una ofrenda, con un sacrificio que honrara al Señor. Levante su mano y dele gracias a Dios, porque lo único que satisfizo verdaderamente la ira de Dios en contra de la humanidad fue la ofrenda que Dios, aleluya, Él mismo se dio a sí mismo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Cuando yo puedo ver la violencia que hoy vive mi país y la violencia que está viviendo el mundo. Ayer, mientras posteaba mi mensaje en las redes, como acostumbro a hacer, no pude soportar y vi a unos jóvenes con una crueldad sobre los animales tan grande. Yo dije: Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Enséñale a sus hijos a amar a los animales. Enséñale a sus hijos que a los perros no se le hacen maldades. Porque el que mata un perro, más tarde mata una persona. El que le hace una maldad a un animalito pequeño, lo tortura y lo ¿verdad?, le hace tantas cosas malas, es capaz de hacerlo contra una persona, un adulto más adelante, porque ese corazón ya está insensible. Tenemos que enseñar los valores en nuestros hogares, tenemos que volver al respeto, tenemos que volver al amor, tenemos que volver a la conciencia. Esto no lo podemos trabajar solamente desde el altar, esto hay que trabajarlo desde su hogar. La corrección a tiempo, hermano, siempre vale la pena. Como alguien dijo, es mejor corregir al niño ahora que no visitarlo mañana en una cárcel o en una tumba, porque conozco muchísimos casos que no están muertos por la misericordia y la oración de sus padres y están detrás de una reja, y allí Dios les da la oportunidad de conocerle. Pero hermano, esto está tremendo. Yo vi a unos jóvenes pegarle fuego a los cuernitos de un toro que, no quedándole de otra, se estrelló contra el poste y se mató él mismo. Aquello a mí me dejó sin palabras. Yo decía, y toda esta violencia, ¿usted cree que Dios no la está viendo? Y usted dice, ¿por qué Dios no destruye la humanidad? Porque está en un pacto en este momento, que la gracia, el favor, la intercesión de Jesús allí a la diestra del Padre dice: Padre, todavía no, hay vidas que salvar, todavía no es el tiempo, todavía no. Hermano, yo le digo, el mundo está colapsando, pero la iglesia tiene que hacer la diferencia. La iglesia tiene que confiar en el Señor. La iglesia tiene que exponer los estatutos y mandamientos de Dios y tener el balance que Dios nos está llamando a tener. David ofreció aquel sacrificio, qué bello. Y dice la Escritura, gracias Jesús, que ofreció y edificó a David, el verso 26, un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este metió su espada en la vaina y cesó la mortandad. Una locura de un hombre que había tenido tantas experiencias con Dios. Ahora quería saber cuáles eran los recursos que él tenía de hombres para ir a la guerra, cuando siempre Dios le había dado la victoria. Hoy te voy a decir, no dudes de lo que Dios va a hacer en tu vida, ni lo que Dios hará con tu casa, ni lo que Dios hará con tu finanza, ni lo que Dios hará. La sola duda ofende a Dios. Y yo sé que tenemos muchos pensamientos. Somos humanos y Dios lo sabe. Pero combate esos pensamientos. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y sígase usted mismo hablando en el nombre del Señor. Todo va a estar bien. Dios, tú estás en control. Yo en ti confío. Por encima de mí estás tú y tú cubres mi vida. Y tú diriges mi paso. Tú eres el que dirige mi vida. Tú vas delante de mí cual poderoso gigante. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Porque tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Alguien tiene que creer lo que dice la palabra? Iglesia del Señor, pueblo que me está viendo, no importa lo que se levante, Venezuela, sigue orando. Hay un pueblo orando por ti, Venezuela. Seguimos creyendo que la iglesia de Venezuela está en victoria. No importa lo que el Maduro diga. Hay uno por encima de Maduro que se ríe de todos los planes que él tiene. Hay uno por encima de los gobernantes. Hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. Los planes que hacen en oculto, Dios se los va a ventilar en público y Dios se burla de ellos. ¿Dónde está la gente que confía en el Señor? Póngase de pie en esta noche. No permita que nada. Es una enseñanza un poquito difícil, porque lo que vivió David no fue fácil. Y si David estuviera con nosotros aquí, diría, mira, no vuelvan a hacer algo como lo que yo hice. Fue una locura que le costó la vida a mucha gente y fue como una mancha. Pero también una cosa me gusta de David, y por eso dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, que si sabía cometer errores, sí, pero inmediatamente sabía pedir perdón. Y eso debe estar en nosotros. Aprendamos a reconocer, aleluya, que Dios es Dios por encima de nosotros y que toda la gloria y toda la honra le pertenece a Él. Luego, cuando usted lea la Biblia y vea los salmos de David y vea cómo David se expresa, usted va a entender muchas de sus expresiones y va a ver, de hecho, si consigue, ¿verdad?, un libro como para ver en qué circunstancias se dieron las cosas, usted va a decir, la lección de David la aprendió bien aprendida. Por ejemplo, el Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¡Wow! ¿Se puede esa experiencia? David dice, hasta con una hormiga yo voy, gano la victoria, tengo la victoria. Porque ¿cómo vamos a desconfiar de Dios? Levante su manita, vamos a orar. Señor, esta reflexión, esta palabra que tú has compartido con nosotros hoy, esta enseñanza, nos deja ver claramente que los que confían en ti son como el monte que todavía permanece hasta hoy, el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Echamos fuera todo espíritu de temor, de duda. Cancelamos todo espíritu estupor ahora mismo, Padre. Queremos que seas tú y solo tú el que seas glorificado en nuestras vidas. Y podemos estar pasando por el desierto hoy, pero ciertamente habrá tiempo, Señor, de expiración para ese desierto. Viene un valle de bendición. Señor, quizás estamos pasando la noche más oscura. Qué maravilloso es saber que en la parte más oscura de la noche es porque se acerca el amanecer. Y nada ni nadie puede evitar que amanezca, Señor, que salga el sol. Quizás por la noche estamos en el llanto, pero por la mañana será la alegría. Y toda persona que esté hoy, que necesite oración, 787-730-5880, y esta palabra te ha tocado. Yo sé que nos tocó a todos, nos bendijo y nos ministró a todos. Yo te invito a pasar. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor o está dudando que en medio de todo lo que está pasando en nuestro país Dios es capaz de cuidarte, pasa al altar. Dios te quiere bendecir. Aquí estamos para animarnos y para fortalecer la fe del pueblo. No para que crean en mí, sino para que crean en el que yo creo. Solo puedo contar mis testimonios de cómo Él me ha ayudado en tiempos difíciles y en tiempos de gozo también. Siempre ha estado ahí. Porque hay gente que tiene que esperar que lo estén apretando con una soga para alabar al Señor. Yo te digo, yo alabo a Dios en la alegría y en el lloro. Siempre alabo al Señor. Si Dios bendiga esta vida que viene para el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si hay alguien más que dice, pastora, ¿sabe qué? Usted hoy me habló. Porque yo estaba a ver cómo podía pasar este mes, cómo podía pasar el semestre, cómo iba a terminar el año. Confía. 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 Adelante. Dios bendiga esta vida. Dios bendiga esta vida.
Sin respuesta o quedar en sufrimiento.
Aleluya.
Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios.
Santo, impartiendo nuevas fuerzas, fortaleciendo a su pueblo, dejándoles saber tus hijos van a estar bien, tu familia va a estar bien, solo confía, 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 iglesia, confía, vamos a llegar al otro lado, vamos a cruzar al otro lado, créeme, confía en el Señor, haz el bien, hoy Dios te va a dar la victoria, Dios te da la victoria, está garantizada, aleluya.
La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos,
aleluya,
es hora de...
Oh, aleluya.
camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
Imagínate.